es como por arte de magia, los derechos en Mendoza y no se aplica una resolución nacional en la provincia. Uh-huh. Digo, esto tiene, la resolución del ministerio está basada en un, está apoyada, digamos, en un decreto nacional, es decir, que tiene carácter legal, tiene carácter de ley, y lo tremendo es que se aplican por la pandemia, por el contexto de pandemia mundial, distintas resoluciones, distintos decretos, pero este no. Entonces, ¿cuál es la mirada crítica que nosotros hacemos, la evaluación crítica de esto? Y es que al gobierno no le interesa cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras, no le interesa destinar lo que corresponde para mantener el servicio educativo, el derecho a la educación, ya que esto implicaría, digo, que se aplique la resolución en el sector de trabajadores y trabajadoras de la educación, pero digo, claro, no se está aplicando en ningún sector de trabajadores y trabajadoras de Mendoza, uh-huh. No solamente al sector de trabajadores y trabajadoras de la educación. Y digo esto porque no le interesa el poner, digamos, disponer de dinero para llamar a suplencias en los días que las trabajadoras tienen que tomarse la licencia para cuidar a sus hijos y a sus hijas, porque esa semana no van a estar en clase. Uh-huh. Y el protocolo que ha dispuesto la provincia para el retorno a clases es ese, una semana un grupo, una semana otro. Y en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, lo que sucede es que no coincide muchas veces la semana de trabajo, digamos, de clase de sus hijos con, no coincide porque ellos están en su lugar de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, no pudiendo tomar esa licencia, van a tener que recurrir a que alguien más les cuide a los hijos, o también, de otra manera, y otra cosa que decíamos es, exponen a los niños, a esos niños, a esas niñas, a esas niñas, que se contagien también, porque sus padres van a estar en contacto con el virus en el trabajo. Digo, en síntesis, lo que nosotros planteamos es que quien está desatendiendo el derecho a la educación, tanto de los niños y de las niñas, y también de las comunidades, es el gobierno. No dispone de dinero para poder garantizar que las cosas se hagan de manera correcta. Uh-huh. Lo que implicaría que las docentes, los docentes, los celadores y las celadoras, los directivos, se puedan tomar esa licencia, implicaría claramente que el gobierno disponga de una partida para suplencias en esos días, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo va a hacer el gobierno, ¿no? Pero bueno, digo, en materia de las acciones que nosotros estamos planteando, es este amparo judicial, pero también hacemos un llamamiento político a las trabajadoras y a los trabajadores. Esto se cruza con algo que venimos sosteniendo y como bandera dentro del SUTE, que es el tema del cuidado y la reproducción de la vida, la política de cuidados. El sector de trabajadores y trabajadoras de la educación, un 80% está representado por mujeres, somos mujeres las que estamos en este sector, y como sabemos, las mujeres somos las que mayoritariamente somos las que hacemos el cuidado. Entonces, esto implica también, por eso decimos que ataca los derechos de las mujeres también esta medida del gobierno provincial, porque la expone otra vez a un desmantelamiento de su organización de vida, la expone también a que tenga que recurrir al cuidado por terceras personas, que seguramente van a ser mujeres, también le expone a que tenga que estar trabajando, pensando en el cuidado, cuidando cuando llegue. Entonces, en ese sentido, del trabajo, en ese sentido creemos que es bastante complejo no hacer un cuestionamiento político de esto. Si las compañeras trabajadoras de la educación paramos, digo, y justamente el lunes es 8 de marzo, y planteamos el paro internacional de mujeres, digo, se hace carne, se encarna esto que este lema que sostenemos, que produzcan y reproduzcan sin nosotras. Llamamos a que las compañeras se manifiesten ese día, llamamos a que las compañeras tomen conciencia de que si no organiza el Estado el trabajo, no organiza nuestras necesidades de manera de poner partidas presupuestarias o organizar, digo, ¿por qué no se le ocurre al gobierno disponer también, si quiere garantizar que las docentes estemos en las escuelas, que garantice monetariamente el cuidado de los hijos de nosotras? Entonces, en ese sentido, digo, llamamos a que políticamente las compañeras también tomen conciencia y se manifiesten de alguna manera. El procedimiento que nosotras planteamos es que se haga el pedido de la licencia y que el gobierno lo rechace, ¿sí? Y de esa manera poder presentar el amparo judicial con ese rechazo, porque lo que, digo, comento, lo que ha sucedido es que es solamente verbal o informal la comunicación del rechazo del pedido de licencia. Esto uh-huh. emana de un memo, ¿no? Memorándum que saca el gobierno y nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, recalcamos que el procedimiento se haga correctamente y podamos apelar judicialmente.
Perfecto.
Natalia, con respecto a eso que decías vos de apelar judicialmente, ahí se han elaborado dos denuncias también al gobierno de la provincia y a quien conduce la Dirección General de Escuela el día de hoy, por... no me va a salir cómo está hecha bien la denuncia, pero es por la irresponsabilidad del gobierno a la hora de el cuidado de los docentes, el cuidado de los chicos y por la falta de protocolos vigentes para ante un caso de COVID en una escuela.
Exactamente, bueno, lo que ha sucedido es que nosotros estamos haciendo desde hace 2 semanas relevamientos de los casos de COVID. Hay casos de COVID y... hay casos de COVID en las escuelas, hoy surgió uno en Rivadavia. Lo que sucede es que el protocolo que utiliza la DGE en estos casos es, digo, meter en la burbuja a los posibles contagiados, que son los estudiantes, y a la docente o al docente, el trabajador, que quizás es el que ha contagiado, no lo aísla, digamos. Lo digo y me parece totalmente incoherente, ¿no? Pero el docente tiene que seguir, ¿sí? Tiene que seguir en la escuela, y si es el que contagió y no es así, y es asintomático, digo, tiene que seguir y seguirá contagiando. Claramente las denuncias que se han ido realizando, desde el sindicato también las hemos realizado, las denuncias son es precisamente por esto, ¿no? Porque el Estado mismo, el gobierno mismo es el que se convierte en propagador de la epidemia, ¿no? Y de no cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas. En ese sentido, digo, los casos y el protocolo es muy débil en cuanto a esto, ¿no? A poder aislar, se desinfecta y acá no pasó nada, se vuelve a clases al día siguiente. Quienes son responsables de la limpieza y están más expuestos al virus y al contagio son los celadores y las celadoras, que son los que tienen que cumplir funciones que no les corresponden por estatuto, como por ejemplo tomar la temperatura, hacerse cargo del ingreso de las personas, y que, digo, no es responsabilidad de un celador o una celadora dejar entrar a alguien que quizás entró con el virus. Digo, en ese sentido, lo que vemos, lo que claramente se observa, es que hay el gobierno se desliga de sus responsabilidades. Y bueno, no digo solamente en la parte económica, ¿no? Sino que es, digo, una parte fundamental, sino también en las responsabilidades legales, ¿no? Legales y brindar seguridad al trabajador o la trabajadora o a la comunidad educativa de que esto no suceda. Y algo peor todavía que hizo el gobierno es avalar que si hay personas que quieren, digamos, trabajar, digamos, y siendo exceptuados por alguna enfermedad de base o alguna patología o alguna situación específica, firmar una declaración jurada e ir a trabajar. Digo, eso es una señal del gobierno que lanzó hace un par de semanas para contrarrestar lo que han sido 2 jornadas de lucha del lunes y ayer martes, realizadas, llevadas a cabo por las escuelas, ¿no? El gobierno sale a decir que fue un bajo el acatamiento y nosotros sostenemos que fue más del 60%, porque es lo que se observó en las escuelas. No hubo un inicio de clases, el malestar es generalizado, no solamente por la pandemia, por esta situación específica, digo, de negar licencias que legalmente están en todo el país, en todo el territorio nacional, sino también, digo, por las condiciones en las que nos han dejado al sector de trabajadores y trabajadoras de la educación, a la salud también, digo, ¿no? Menospreciados, con sueldos a la baja, digo, en ese sentido el malestar es muy grande. Y el reconocimiento es para los trabajadores y las trabajadoras del sur, que ha sido un acatamiento del 100% en algunas secciones. La bronca docente y lo que va a modificar esta semana todo el escenario político de Mendoza va a venir del sur, esto se los aseguro, y estén muy atentos y atentas, porque la manifestación de antorchas, la movilización de antorchas de anoche en Alvear congregó a miles de docentes y celadores en las calles, comunidades enteras, con miles y miles en las calles, que las imágenes son elocuentes, emocionantes, y bueno, en el Valle de Uco también, el corte de ruta, digo, es algo que se viene y que no va a ser una solamente las dos jornadas de ayer, sino que desde el SUTE estamos preparando plenarios, asambleas y paro para redoblar la apuesta, paros para la semana que viene. Así es que bueno, seguimos planteando todas estas cuestiones que tienen una única direccionalidad, que es recuperar lo perdido el año pasado y plantarle cara al gobierno y mostrarle que el sector de trabajadores y trabajadoras de educación no está contento con esto que el gobierno está desarrollando en materia educativa.
Perfecto, perfecto, súper claro. También esto es importante para que poder ir derribando, que me parece bastante interesante y también repudiable, cómo los grandes medios de la provincia, en conjunto con una línea claramente muy definida en pos de seguir defendiendo al gobierno provincial de Suárez, ha construido este ideario, este imaginario en torno a los docentes y a las docentes de, primero, que trabajan panza arriba, que no trabajan y que están panza arriba, que tienen 3 meses de vacaciones, que se quejan por todo y hacen para por todo, cuando claramente las condiciones estructurales para garantizar una buena condición laboral, una buena condición de enseñanza y aprendizaje, más en este contexto de pandemia, no están garantizadas por el Estado. Mientras tanto se construye esta imagen del docente flojo que reclama, que no va a trabajar, que es fácilmente reemplazable, cuando la verdad que la situación no es ni cerca a lo que se dice.
Totalmente, la campaña mediática del gobierno desde hace varios años, desde que implementó el ítem aula, digo, eso lo menciono precisamente porque el miedo se quebró bastante esta semana, se ha salido a manifestar y se ha hecho paro aún, inclusive, y a pesar del ítem aula generado por el gobierno radical hace un par de años, y es la primera vez que los trabajadores y trabajadoras de la educación salimos a pesar de ese descuento, que es el 10%, digo, recuerdo a quienes estén escuchando, que es el 10% de nuestro salario, por hacer un solo día de paro. Y en ese sentido, digo, como acabas de mencionar, los medios hegemónicos han sido cómplices de esa imagen que el gobierno ha generado, construido, de la docencia, de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza. Cuando somos uno de los más bajos, que tenemos los más bajos salarios y las peores condiciones laborales del país. Un celador que recién se inicia está recién llegando a los 20.000 pesos y una docente a los 27.000. Digo, esos son los salarios iniciales de Mendoza. Y está muy, muy, muy por debajo de la línea de pobreza, que está en la canasta básica está en 54.500 pesos, digo, aproximadamente. Entonces, digo, en ese sentido, la imagen que ha dado el gobierno, que ha ido construyendo el gobierno, de docentes, celadores, directivos, vagos, que no está panza arriba, como dijo un periodista no hace mucho, claramente es un sentido común construido por sectores hegemónicos, digo, no solamente el gobierno, sino también quienes están en los medios de comunicación. Pero digo, y sostenemos, y lo hemos venido haciendo, que el sistema educativo en el 2020, que para algunos es el desastre educativo que se ha dicho, ¿no? Se dice muchas veces en algunos medios, a nivel nacional sobre todo, ha sido bancado por los docentes, por los celadores, en sus casas, con sus computadoras, con su internet. Digo, si no, no se hubiera mantenido, no se hubiera sostenido la escuela el año pasado. Entonces, en ese sentido, creo que esta muestra de estar en las calles y del alto acatamiento al paro tiene que ver con eso. Estamos hartas de que digan una cosa y que no se muestre otra, ¿no? Entonces, en ese sentido es que plantamos bandera también y preferimos hablar, digamos, con otros comunicadores y otras comunicadoras para que las comunidades se enteren de qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no?
¿Se escucha? Sí. Natalia, por este lado te vamos agradeciendo y seguramente seguiremos en contacto porque ayer también repasábamos alguna nota que tiene que ver con el paro docente. Es una lucha histórica la que vienen dando los docentes y yo creo que al menos con el color político que tenemos en Mendoza, la lucha ojalá se consiga lo que se está pidiendo, pero y si no vamos a seguir en contacto para poder seguir acercando a la gente de cómo se viene trabajando y cómo se viene luchando por los derechos de los docentes.
Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio, por la escucha y saludo a todos quienes están escuchando ahora en este momento.
Muchas gracias, Natalia.
Ahí pasaba la Natalia Nassif, quien es secretaria general del SUTE, también forma parte del equipo de género y derechos humanos del SUTE, contándonos sobre esta, por la resolución 6021 del Ministerio de Trabajo para licencias de estatales cuando sus hijes no estén en la escuela y justamente el rechazo de Suárez de la misma. 26 pasan de las 11, hacemos breve corte.